Bueno, Omar, vámonos ya con nuestro invitado. Un placer presentando desde Cienfuegos, ya en la Perla del Sur, al destacado periodista independiente Alejandro Turballar. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a Omar por haberme invitado a tu programa.
Bueno, pues como tú adelantaste, recuerdo iniciando el verano, fuiste la primera fuente que destacó los problemas que habían allí. Me refiero específicamente pues a la refinería Camilo Cienfuegos, esta refinería cienfueguera, empresa mixta construida en abril del 2006 entre la estatal cubana Cubapetrol S.A. y la venezolana PDVSA. Recuerdo en aquella oportunidad hablaste sobre el tema. Posteriormente la agencia inglesa Reuters pues habló sobre que habían situaciones ahí. Bueno, en el día de hoy, y nos enteramos a través de la agencia china Xinhua, que aparentemente acompañó a Lidia Esther Brunet, que es miembro del Comité Central del Partido y, como tú sabes, la primera secretaria del partido ahí en la provincia, en comparecencia, donde había esta corresponsal aparente de la prensa extranjera en recorrido por la provincia, pues la dirigente alertó que la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos va a cerrar el año con una escasa producción y que no habrá construcción de instalaciones para la industria petroquímica, como se había proyectado dentro de los convenios entre Cuba y Venezuela. Según lo dicho allí, pues dos proyectos venezolanos que como estos han tenido contratiempos debido a la escasa entrega de petróleo procedente de Venezuela. La Cienfuegos, la Camilo Cienfuegos concluirá o cerrará este año solamente con el compromiso del 53% de la total capacidad que tiene. Alejandro, tú has estado siguiendo el tema durante muchos meses. Ahora viene este anuncio. ¿Qué te parece?
Bueno, realmente es un desastre lo que se está viviendo en la industria petrolera cubana, a partir precisamente de la baja emisión de petróleo que provenía de Venezuela. Se sabía que en su momento pico llegó a recepcionarse hasta 100.000 barriles de petróleo diario, pero es cierto que los últimos meses este flujo fue disminuyendo. Como se sabe, las dificultades que tiene Venezuela, ya no solo en el ámbito de lo político y lo social, sino también fundamentalmente en lo económico, que la medida que ha ido radicalizando las políticas de corte socialista, pues por supuesto las industrias han ido sufriendo todo lo que sobreviene cuando se aplican las políticas estatistas. Y esto, por supuesto, ha tenido sus réplicas acá en el país, que ha visto cómo ese flujo de petróleo que estaba llegando se ha ido acortando. Esto es algo que estábamos evidenciando, que la prensa oficial no hablaba nada de ello. Lo estábamos evidenciando a partir, por ejemplo, de los recortes que había de petróleo a las empresas estatales, a las fábricas, en fin, a todo el andamiaje económico nacional. Y por ejemplo, en el mismo transporte, los transportistas privados, que muchas veces se mueven a partir de la compra en el mercado negro de los petróleos, habían visto cómo este producto se había encarecido dada la escasez que se estaba evidenciando. Entonces, todo ello nos llevaba a pensar de que estaba sucediendo algo, pero no es hasta ahora que sale esta nota de forma oficial que sabemos de que la refinería había cortado casi en la mitad su producción anual.
Ahora, Omar, interesante para ti, antes que entre, que nos hemos enterado por una agencia china, Xinhua, ni por los medios cubanos.
Bueno, Tomás, a mí no me sorprende mucho, teniendo en cuenta que la mayoría de las informaciones interesantes, importantes de Cuba, no provienen de fuentes cubanas. Fíjate, curioso, porque yo recuerdo hace muchos años, estando en Cuba, leer una revista, El Correo del UNESCO, sobre el bicentenario de los Estados Unidos, y decía que uno de los más grandes tributos de la democracia norteamericana era que más del 75% de la información antinorteamericana que circula en el mundo procede de fuentes norteamericanas, es decir, que hay libertad de expresión, y en Cuba pues es lo contrario, más del 75% de la información verídica sobre lo que pasa en Cuba proviene de fuentes que no son oficiales del gobierno cubano. Pero me gustaría pasar a esta pregunta contigo, Alejandro. Estamos hablando de este proyecto de la refinería que tenía también ciertos componentes sociales y de hecho aquí hablamos de indicadores macroeconómicos, ¿no? La reducción de la producción, etcétera, pero esto tiene un impacto sobre la vida de las personas. ¿Cuál es ese impacto que está teniendo ya o que puede tener incluso más aún en el futuro?
Mira, sin lugar a duda el tema del empleo va a ser uno de los grandes afectados, pues como tú sabes, asociado a la refinería, a la refinación de petróleo, estaba esta mega inversión que se pretendía hacer de lo que dieron en llamar el polo petroquímico, es decir, todo un grupo de industrias que se iba a construir alrededor de la refinería de petróleo, con la idea de producir diferentes derivados del petróleo, como tú sabes, los plásticos, los nylon, los diluyentes, en fin, hay infinitud de elementos, de productos que se pueden producir a partir de derivados del petróleo. Entonces, esta gran inversión, que incluso ya se habían hecho grandes movimientos de tierra, se habían hecho algunos esfuerzos constructivos, había toda una planeación, se ha paralizado no desde ahora, ya desde hace algún tiempo se había visto paralizada, pero este anuncio lo que hace es arrojar mucho más sombra sobre el futuro de este polo, que veíamos con cierta perspectiva, esperanza, sobre todo porque iba a traer empleo y sin lugar a duda en esta esfera pues los salarios generalmente son un poco superior a lo que oferta el resto de las industrias acá en la provincia de Cienfuegos. Otro de los problemas que hemos visto afectar es que los técnicos de la Camino Cienfuegos que querían, habían de alguna manera proyectado que en tiempos recientes o hacia el futuro, de forma bastante cercana, la refinería llegase a producir 150 mil barriles de petróleo diario, es decir, que llegue a su máxima capacidad, cuando en estos momentos lo está haciendo tan solo a 50 mil. Eso requería una inversión, según estos técnicos, de 1.300 millones. Con el panorama actual, pues estamos previendo de que esto se aleja de forma significativa en el tiempo y no sabemos si esto podrá ser retomado a largo plazo en algún momento, ¿no? Vamos a ver, pero esto pone bastante difícil esta situación.
Ahora, tenemos el tema. Sí, disculpa, continúa Alejandro, continúa.
Tenemos el tema, por ejemplo, de la construcción de las famosas petrocasas, que también, sobre todo los ciudadanos, lo vieron como una gran esperanza para la situación que tienen con la vivienda, ¿no? Muchos se ilusionaron, soñaron con algún día tener alguna de estas viviendas, que como se sabe se hace con materiales artificiales provenientes del petróleo. En cerca a unos 4 kilómetros de acá de la Camino Cienfuegos se habían construido unas 100 viviendas y se planteó en su momento que bueno, que esto se multiplicaría por mucho, alcanzando a miles de ciudadanos. Esto se quedó en esas 100 viviendas, nunca más se edificó otra similar y aparecer esto no volverá a suceder.
Ahora, no, yo lo que quería, Alejandro, recuerdo cuando tú rompiste esta historia del cierre parcial de la Camilo Cienfuegos a inicios de verano, junio, por allá, que fue cuando comenzamos a hablar de esto, rápidamente forzamos al gobierno cubano posteriormente a reconocer en aquella oportunidad, específicamente en julio, pues funcionarios de Cuba Petróleo reconocieron que se cerraría por razones de mantenimiento la Camilo Cienfuegos por 90 días. Pero con todo esto que se está informando ahora, parece que hay indicios de que la razón no eran razones técnicas y de rotura, sino parece ser que era falta de combustible, ¿no crees tú?
Correcto, y en su momento se recuerda que lo señalamos así.
Ajá.
Se ha puesto muy de moda en Cuba cada vez que hay alguna inestabilidad, por ejemplo, en el flujo de energía, pues se habla de que es por cuestiones de mantenimiento, incluso se sacan los carros a la calle a dar mantenimiento al tendido público. Pero la causa real, la que subyace y la que realmente está incidiendo en que el servicio se afecte, es que, por ejemplo, no hay generación de energía. En el caso del petróleo es que no está llegando el petróleo necesario para refinar. Y esta es una refinería que yo recuerdo cuando fue inaugurada, se decía, y creo que aún sigue siendo así, que tiene que tener una cantidad muy elevada de barriles, o sea, tener para poder refinar diario una cantidad importante de barriles. De lo contrario, pues si disminuye esa cantidad, pues se tiene que parar la producción porque no, el proceso no es eficiente o no puede, simplemente por cuestiones tecnológicas, no puede producirse. Entonces, esto probablemente hacia el futuro inmediato, incluso a corto plazo, pudiéramos estar viendo un cierre temporal, no sabría decir por qué tiempo, de la refinería, y por supuesto que serían afectados de forma importante los que allí laboran.
Sí, ahí, con el permiso, Omar, aquí tengo exactamente la nota firmada por el señor Luis Morillo. Esto fue en julio, Alejandro. Luis Morillo, hola, gerente general en Cuba de Petróleos de Venezuela, quien dijo a los cubanos en julio, y cito totalmente, que la refinería presentaba problemas técnicos y de ingeniería, que serían resueltos en un plazo no mayor de 90 días, sin que esto afectara la vida normal de la sociedad cubana. Pero mira ahora, Omar.
Alejandro, una pregunta crítica en torno a esto, ¿no? Y también me gustaría que mencionaste el tema de la 100 Petro vivienda esa, que nos contara un poco si has visto alguna, si tú has estado allí y a quién se entregaron estas 100, que parece no va a haber más. Pero la pregunta final sería, ¿estamos ante un callejón sin salida en esta situación? ¿No hay salida para esto?
Bueno, el problema es que este es un proyecto que tiene un perfil más político que económico. Es decir, se da a partir de la relación y el vínculo que hay entre el gobierno de Venezuela y el gobierno cubano, y se sabe como pago o tributo de los favores que el gobierno cubano le ha ofrecido a Venezuela en cuanto a favores políticos, favores de inteligencia militar. Y entonces esto responde, este contrato responde más a una cuestión política que económica. Dado el estado de inestabilidad que tiene el gobierno de Venezuela, que tiene un futuro bastante incierto y no se sabe qué va a suceder con él, yo preveo de que esta relación pues pueda verse seriamente afectada. Si el gobierno de Nicolás Maduro cayese mañana mismo, pues probablemente el contrato sea cerrado de forma plena y la refinería, sin lugar a dudas, pararía de forma definitiva por el tiempo en que pueda encontrar, si es que no encuentra, un socio que quiera de alguna manera contribuir con las cantidades que se requiere para refinar. Por el momento eso no lo veo en el horizonte. Rusia, que pudiera ser el socio natural para este tipo de, vamos a decir, de convenio, no sé hasta qué punto le sea favorable en estos momentos traer petróleo de tan lejos a refinar. Me parece que no es el momento, quizás el pasado sí, en estos momentos no creo que lo haría, y por lo tanto la industria caería en un momento bien difícil. En cuanto a las petrocasas, bueno, las he visto a distancia, no he estado en ellas, son casas con un confort bastante bueno para los estándares de las construcciones estatales acá en Cuba. En su momento fue dada, tengo entendido, a trabajadores y a algunas personas, por ejemplo, del ámbito de la cultura, de diferentes sectores que tenían necesidad de vivienda, y bueno, se les entregó. Muchos se han mudado de allí porque es un barrio, o sea, está ubicado en una zona donde no hay infraestructura de ningún tipo, no hay comercio, no hay buen transporte, está prácticamente aislado, y entonces muchos han preferido tratar de salir de allí. No obstante a eso, pues bueno, de alguna manera la tecnología como tal despertó esperanza en muchas personas que carecen, que adolecen hoy de vivienda, y creyeron ver en ello la solución para su problema presente de tener una cobija, tener un lugar donde poder pernoctar.
Una última pregunta, Alejandro. Una empresa, pues la refinería Ese Fuego, de las más importantes allí en el territorio, ante la perspectiva de que solo está funcionando a mitad de su capacidad, ¿pudiésemos estar hablando de que pueden existir rebajas de plantilla?
Sí, por supuesto. De hecho, en el pasado ya creo que se habían anunciado, ahora no recuerdo, estoy haciendo abuso de la memoria, pero creo que hubo algún momento donde hubo su rebaja de plantilla, y de continuar esta situación, pues no sería raro que se vuelva a experimentar este tipo de política.